Algo que antes de empezar que quiero dejar claro es que Dios siempre nos ha dicho, y es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Que lo que Él hace es bueno. Y ya escuchaba a mi suegra cuando ella empezó con estos temas, y ella decía eso también, ¿verdad? Dios lo hizo. Entonces, la sexualidad, el sexo, el ejercicio de ese don que Dios nos dio es bueno. Pero también por otro lado está Satanás, y Satanás todo lo tuerce, y siempre quiere dañar lo que Dios hace. Y eso es lo que hemos visto que ha pasado con esto. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, pues sí, a veces sí es un poquito complicado. A mí me cuesta trabajo todavía como enseñar acerca un poquito de esto, la verdad. Pero no soy tan grande de edad y a mi edad, que tengo 30 y poquitos años, he escuchado suficientes veces el daño que Satanás puede hacer en esta área del sexo. Muchas veces. Entonces, creo que es algo que sí tenemos que hablarlo, obviamente desde la Biblia, pero se tiene que hablar. Sí, porque guardar silencio lo único que hace es que nos mantiene cautivas y no nos deja ser libres en esto. Pues vamos a orar y luego ya continuamos. Padre bendito, muchas gracias por estas mujeres que hoy están reunidas. Gracias porque ellas han apartado este tiempo, Señor, para poder aprender de las verdades que tú tienes en tu palabra, Señor, y de lo que nos quieres enseñar en este tema, Señor, que es un tema precioso, pero ciertamente sí es un tema delicado y queremos pedir tu dirección en este momento. Y gracias, Señor, por la oportunidad de poder también estar yo con ellas y compartir. Te pido que sea tu palabra la que se esté exponiendo y que tú la uses, Señor, para trabajar en nuestros corazones, Señor, y que quites todo miedo, Señor, todo temor que pudiésemos tener al respecto y que podamos comprender tu amor, Señor, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Así que, Padre Santo, guíanos y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, y sea quien mueva nuestros corazones y nuestro entendimiento también. En Cristo Jesús, amén. Muy bien. Pues miren, Bere se quedó algunas mentiras y así de rapidito, pues ella hablaba acerca de las mentiras que creemos acerca de la sexualidad. Y lo que ella abarcó fue, no puedo contarle a nadie, ya sea de pecado sexual en el que tú has caído o que han cometido contra ti. ¿Sí? Hasta ahí llegó Bere y yo voy a continuar y algo que queremos que, bueno, que Dios quiere que sepa y hoy nosotras en esta mañana, ¿verdad? Y Bere me va a estar apoyando también, pero es, ¿quién es el que nos define? ¿Quién define? O sea, el pecado nos define, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el que nos define, pues es nuestro Salvador. Y un ejemplo que tenemos muy claro de cómo Él nos define y de cómo Él trató con estos asuntos de pecado y sobre todo también, porque la Biblia no oculta nada, o sea, la Biblia habla de estos asuntos de pecado sexual y los habla abiertamente, ¿sí? O sea, Jesús trató con estas cosas, Dios no quiso ocultar estas cosas tampoco porque Él sabía que nosotros podemos caer en eso y sabe cómo es nuestro corazón engañoso, ¿verdad? Y sabe la maldad del hombre también. Entonces, en una ocasión leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que está una mujer y es un relato bien conocido, la mujer samaritana, que ella va, sale a buscar agua al pozo, sale en un horario que nadie iría porque pues calorzote, imagínense ahorita a las 12 de mediodía ustedes ir caminando ahí a su tienda más, bueno, tan cercana a lo mejor, pero ir a traerse su garrafón de agua cargándolo, pues nadie quiere ir a esa hora, o sea, es una hora donde el sol está todo lo que da y no. Pero esta mujer está yendo a esa hora. ¿Por qué creen ustedes que ella iba a esa hora?
Sabía que no iba a haber nadie.
Ajá, ¿verdad? Sí, sabía que no iba a haber nadie. Quiere decir que ella tenía algo que ocultar. Ella estaba huyendo de alguien, estaba huyendo a lo mejor de las críticas o las acusaciones o de que alguien dijera, ah, mira, ahí va, la que tiene 5 maridos y ahora está con otro que ni es su marido. Sí. Porque ella ya tenía una historia detrás de ella, había tenido 5 parejas, es lo que Jesús nos revela cuando está hablando con ella, y con el que estaba viviendo en ese momento no era su esposo. Entonces ella tenía esta situación. Entonces ella va en un momento en el que no se esperaba toparse con nadie y donde a lo mejor ella podía sentirse segura de que no le estuvieran criticando o preguntando o lo que sea, pero ella va en esa hora y se encuentra el Señor Jesús ahí. Y cuando está Jesús ahí, pues se sorprende y empiezan a hablar y Jesús le da esa oportunidad y si se fijan, él no la menosprecia, no la minimiza y él rompe con algunas tradiciones de esa época, porque entre ellos no se hablaban samaritanos y judíos, y menos si era una mujer. Pero había algo bien importante que el Señor Jesús quería dejar en claro. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué él siendo judío, siendo hombre, siendo Dios. Entonces, ¿por qué él decide estar en ese momento, en ese preciso momento ahí? Porque acuérdense que sus discípulos se fueron a conseguir alimento y él dijo, yo tengo que estar aquí. ¿Qué quería el Señor Jesús con esa mujer?
Pues le interesaba su salvación o su santidad, estaba interesado en ella.
Eso, no sé quién fue, pero la que dijo muy bien. Estaba interesado en ella, estaba interesado en ella. Sí, entonces a Jesús le interesaba más rescatar a esa mujer que lo que qué dirán. Sí, o sea, a Jesús nunca le importó qué dirán porque él comía con pecadores y glotones y demás. Así dice la Biblia. Y así lo acusaban a él también de andar con ellos. Pero a él le interesaba esa mujer, o sea, y le interesaba que esa mujer supiera que sus pecados no la definían, que ella podía ser libre de eso y que ella podía encontrar una identidad en Cristo, que es el que nos da nuestra identidad. Entonces, él empieza a hablar con ella, empieza a platicar y poco a poco la va llevando de un tema, así que a lo mejor parecía muy general, la va llevando a confrontarla con su situación en ese momento, con su pecado, porque empezaban hablando del templo, de dónde vamos a adorar y que en este pozo adoraban estos y así, pero de pronto ya están hablando de cosas muy personales de ella. Sí, entonces a Jesús quería sacar a la luz que había en el corazón de esa mujer. Si ella estaba huyendo, si estaba yendo a esa hora, ella tenía carga, o sea, en el fondo de su corazón ella no era libre, sí, aunque estuviera ahí, aunque ya estuviera con un hombre. Sí, y puede ser, muchos piensan de este pasaje que a lo mejor esta mujer estaba buscando satisfacerse porque terminaba con un hombre y no podía estar sola, estaba con otro hombre, algo pasaba, la Biblia no nos da detalles qué pasaba, pero algo pasaba y entonces otro hombre y ella seguía igual. Sí, o sea, realmente el vacío o el lugar que le corresponde a Dios no lo puede llenar ningún hombre. O sea, no podemos satisfacer las necesidades que tenemos o necesidades divinas o eternas, por así decirlas, con ningún hombre, esas solo las puede satisfacer Dios. Y esta mujer a lo mejor estaba buscando satisfacerlas, a lo mejor tenía algo más, no, la Biblia no nos da más detalles de ella, pero tenía un pasado. Jesús trae a la luz eso, trae a la luz lo que hay en su corazón para tratar con eso. Y él quería que la mujer lo reconociera, lo confesara, y entonces él le dice, ¿sabes qué? Si tú bebieras de esta agua que da vida eterna, nunca más tendrías que tener sed. Y ella piensa, ah, pues entonces dime para así ya no tener que venir aquí. O sea, está pensando todavía en términos de lo que estaba pasando con ella o haciendo. Pero entonces Jesús la quiere apuntar a una verdad, a la verdadera necesidad que ella tenía y que todas nosotros tenemos también, que es el de tomar esa agua, ¿verdad? Y gracias a Dios que pues ya la hemos tomado. Pero bueno, ella tenía necesidad de conocer eso, de saber que Jesús era esa agua. Entonces, después de esto, que terminaron de hablar y todo eso, ella se queda tan sorprendida que lo que hace es que sale corriendo, deja sus cántaros ahí y llega al pueblo. Y fíjense qué contraste. Primero va a una hora que nadie la puede ver, que nadie la puede molestar. Y en ese momento le vale gorro. O sea, llega al pueblo y llega gritando, oigan, conocí a alguien. Y no será este el Cristo. Y me ha dicho todo lo que soy. ¿Ustedes creen que cuando ella dijo todo lo que soy, a lo mejor ella esperaba que ellos pensaran, ah, sí, es una samaritana, es una mujer que vive en tal cuadra, no sé, algo así? No, ella sabía cuando les estaba diciendo, me ha dicho todo lo que soy, ella sabía que estaba hablando de su pecado. Sí, ella decía, él me ha dicho, soy pecadora, o sea, y ellos sabían, si ella vivía ahí, ellos sabían que era una mujer que había tenido varias relaciones y que pues todavía estaba en una relación que no correspondía. Entonces, pero a ella ya no le importaba, hablar sobre su pecado porque había algo más importante que ella quería decirles, algo había cobrado más peso y más importancia para ella. Y eso es saber que Jesús era el Cristo. Acuérdense que Jesús le dice, en medio de toda su plática, él le dice, ese es con el que tú hablas, porque ella le dice, ah, pues es que sabemos que va a venir el Mesías y no sé qué, y luego con él hablas, le dice, o sea, él se reveló a ella como el Salvador, ese Mesías. Entonces, ahora ella tenía algo más importante que decir y si se fijan, ya su pecado no le era tanto peso. Obviamente tenía que tratar con eso, sí, claro que sí, pero ya no era tal la situación que le causara tanta vergüenza como para no hablarlo y no atreverse a ver a las personas, porque a la mujer antes a lo mejor quería huir de ellos o de tener que enfrentarles o darles la cara, pero aquí ella va abiertamente y les dice, me dijo todo lo que soy, sí, soy pecador, pero él es el Cristo. Sí, entonces lo que ella ya la define aquí es quién es Jesús, no quién es ella. Sino es, yo soy la mujer samaritana que tuvo 5 maridos y está con un hombre que no es el suyo. No, no, ahora él es el Cristo, él es el que me define. Entonces, lo que le definió es su Salvador. Dice, pero para que esto sucediera, pues ella tuvo que salir de su escondite. Si ella hubiera resistido, cuando estaba hablando con Jesús y le hubiera dicho, no, no, no sé, no sé, no sé. O sea, y no hubiera querido aceptar lo que estaba pasando o la situación que Jesús le estaba diciendo de su situación de a lo mejor pecado sexual o de tener tanta necesidad de un hombre y no encontrarse satisfecha. Y ella hubiera negado eso o querido ocultarlo o querer huir de eso, porque a veces eso hacemos, no queremos enfrentar la realidad. Y huimos, a lo mejor una forma de huir es comprando, viendo mucha tele, comiendo mucho, no sé, cualquier cosa que nos mantenga ocupadas, que no nos haga enfrentarnos con lo que somos, con el pecado que tenemos. Pero, y si ella hubiera querido seguir así, si ella se hubiera negado a aceptarlo, a aceptar el pecado que Jesús le estaba diciendo, pues hubiera seguido igual, o sea, no hubiera cambiado, hubiera tenido que seguir yendo y ocultándose. Y, pero aquí no, si se fijan, ella salió de su escondite y pudo ser libre. Ella salió de su escondite. Y algo que nos dice aquí el estudio, dice, si la vergüenza por tus problemas sexuales te mantiene atada a ellos, también tienes que salir de tu escondite. Y yo les decía, pecados sexuales puede ser tanto que tú hayas caído en esos pecados, ya Bere creo que estuvo hablando de eso, pornografía, adulterio, no sé, muchos pecados, ¿no? Y también pecados que hayan cometido contra ti, ¿sí? Porque el pecado no siempre es que nosotros lo hicimos, a lo mejor alguien cometió pecado contra nosotros, alguien abusó, alguien toqueteó tu cuerpo, alguien te hizo ver algo que no debías ver o te estuvo hostigando sexualmente, muchas cosas, ¿verdad? Y eso es pecado también, no es un pecado cometido por ti, pero es cometido contra ti y también te puede cautivar, te puede tener cautiva y tiene consecuencias para que no vivas en libertad. Es necesario entonces, hermanas, pues salir del escondite y esa es la parte más difícil, es la parte más difícil. Porque Satanás es muy astuto, él es padre de mentira, es engañador, él se viste de ángel de luz, y a veces esos pecados vienen de parte de quien no esperaríamos, vienen de alguien de confianza, ¿sí? Y nos cuesta trabajo por eso hablarlos, porque como Satanás es tan astuto y engañador, nos engaña con esa mentira que Bere nos decía, ¿verdad? No le puedo decir a nadie, o no le digas a nadie de tu situación, que a lo mejor estás luchando con pornografía, que a lo mejor estás luchando con adulterio, que a lo mejor estás luchando con deseo sexual hacia una persona de tu mismo sexo, o que a lo mejor estás luchando con la vergüenza porque alguien se aprovechó de ti. Y si se fijan ustedes, todos los que son abusadores, pues esa es un común, ¿no? Ellos tienen más fuerza, por así decirlo, tanto física muchas veces, y pueden hacer cometer este acto, pero también son manipuladores en el sentido psicológico o mental, por así, te van envolviendo y te cautivan tu mente de manera que te hagan pensar que tú tuviste la culpa, fue tu culpa, tú lo sedujiste, tú te vestiste así y por eso te pasó eso, o tú hiciste eso, entonces de alguna manera te hacen sentir que tú eres la culpable, ¿sí? Y lo que Jesús, no, y por eso es bien difícil salir de ahí, porque nos sentimos culpables o ese tipo de pecado nos hace estar pues así sintiéndonos culpables, ¿no? El primer paso, y es el más difícil, es salir del agujero, o sea, salir de eso y de confesarlo, ¿sí? Confesarlo, y en Santiago 5:16 nos dice eso, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La forma de ser sanados es que confesemos y que oremos unos por otros, porque a veces escuchamos a una mujer que a lo mejor cayó en adulterio y podemos criticarla, ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿por qué no fue cuidadosa? O cosas así, o sea, no sabemos qué hay detrás. Y acusarla, pues no le va a ayudar, la verdad, no le va a ayudar. Entonces, la cosa es entonces confesarlo y la otra, orar unos por otros. Y entonces Dios va a obrar y Él va a sanar por medio de su Espíritu Santo. Y algo que nos dice aquí es que, aunque a lo mejor nosotros no vamos a ir al expendio, al expendedor de agua, algo así, nos vamos a encontrar al Señor Jesús ahí, pero dice, pero Jesús ha establecido a la iglesia, ahora en este tiempo, para que sea ese lugar donde nos podamos encontrar sanidad. Sí, entonces, Debemos buscar a alguien sabio, de preferencia en el caso de nosotras mujeres, pues buscar una mujer sabia o una pareja, o sea, puede ser el pastor, pero que también esté a lo mejor su mujer, porque si es algo con lo que batallamos, pues es bueno que esté alguien ahí. Entonces, una mujer sabia, piadosa, a lo mejor que sea muy prudente, que tenga más, nos lleve más tiempo de ventaja o que tenga conocimiento acerca del tema para que nos guíe, ¿verdad? Que nos esté guiando en el proceso de la restauración y de lo que Dios quiere hacer. Y alguien discreto también, que no vaya a andar regando la sopa por todos lados, porque pues a eso también le tenemos miedo y por eso nos mantenemos mucho tiempo sin decir nada, sin confesar. Pero bueno, entonces buscar a alguien así y no es, pero y finalmente pues no esconder nuestros secretos ni sentimientos de vergüenza, no esconderlos. Tampoco se trata de que se lo digas a toda la iglesia, pero busca a alguien que te pueda acompañar en el proceso, ¿sí? Y algo que nos dice también el estudio es que esta mentira de no puedo contarle a nadie viene acompañada de la mentira de no volverá a suceder, no voy a volver a mirar a ese hombre, no ni siquiera voy a pensar en él. Mentira, de veras que eso es mentira, no es cierto. He hablado con mujeres que han caído en adulterio y una de ellas me decía, ya borré número de teléfono, cambié mi número de teléfono, ya hice esto, o sea, muchas cosas. Dice, pero no puedo, dice, borrarlo de aquí porque tengo el número de teléfono grabado aquí y en cualquier momento que yo quiera yo sé que le puedo hablar. Dice, y es bien raro, dice, porque yo batallo para memorizarme cosas, pero su número lo tengo grabado por alguna razón. Entonces, mentira, no nos engañemos a nosotros mismos, no podemos luchar solas una batalla así, ¿sí? Y si creemos que nada más los hombres caen en estos pecados, mentira más grande también, porque la verdad es que las mujeres también. Entonces, eso de no volver a suceder, por favor, no te dejes engañar, va a volver a suceder, ¿sí? Igual a las señoritas antes de casarse, a lo mejor, pues ya metieron la pata, ¿no? Así como decimos, metieron las cuatro. Y dicen, no, ya no va a pasar, ya no va a volver, al rato otra vez vuelve a pasar, ¿sí? Entonces, no es cierto, necesitamos que alguien esté ahí para alentarnos y animarnos. Igual, podemos pensar a lo mejor que en el caso de un abuso ya no va a suceder y esto, ¿sabes qué? Está registrado que las personas que sufren algún tipo de abuso, lo sufren más de una sola vez. No, eso no pasa una sola vez, no es un evento aislado que va a suceder una sola vez. ¿Por qué? Porque las personas que son abusadoras tienen la capacidad de darse cuenta quién ya es víctima y es fácil volverla a victimizar, porque está intimidada y no se va a defender. Porque Satanás la tiene atrapada. Otra de las mentiras dice, a veces pensamos que Dios no nos puede perdonar lo que hacemos hasta que dejemos de hacerlo. También he escuchado eso, cuando yo deje esta situación voy a volver a la iglesia o voy a orar, porque ni siquiera nos atrevemos a orar porque sentimos que Dios nos mira así como repudiadas o algo así. Y la verdad es que la Biblia no nos enseña eso, Jesús nunca hizo eso con las mujeres que él se topó así. Sí, es más, si ustedes recuerdan la historia de Rey David, súper conocida, pues él pecó, cayó en pecado sexual y todo, y yo me sorprendí mucho cuando leí cuando el profeta lo confronta, y David dice, ay, he pecado contra el cielo y contra Dios, y ya. Pero, y luego entonces el profeta le dice, Dios te redimió. Y yo así como, o sea, un niño se va a morir por su culpa, un hombre se murió por su culpa, esta mujer quedó viuda. Y ya, Dios lo redimió, así de simple. Pues no fue tan simple, ¿verdad? Hubo un proceso y ya cuando leemos la historia completa, pero en ese versículo nada más dice, Dios lo redimió. O sea, de verdad Dios tiene un corazón para redimirnos de nuestros pecados y todo eso, y no va a estar acusándonos y señalándonos. Yo por eso pienso que ese versículo está así de simple y nada más dice, Dios lo redimió. Porque no le interesa estar señalando todo lo que David hizo mal. Obviamente hubo muchas consecuencias, ¿verdad? La espada nunca se apartó de su casa, dice la Biblia. Y hubo más pecados sexuales en esa familia después de eso. Pero Dios tenía un corazón y tiene un corazón todavía para rescatarnos de esas cosas. Porque Él quiere que veamos lo bueno que Él hace. Y dijimos al empezar, la sexualidad, el sexo es algo bueno. Bueno, a veces pensamos que Dios no puede perdonar lo que hemos hecho hasta que dejemos de hacerlo. Dice, estas mentiras son una pretensión de salvarnos a nosotras mismas. O sea, queremos hasta que yo, en mis fuerzas, cuando yo deje de hacerlo, cuando yo deje a ese hombre, cuando yo deje esa relación, cuando deje este vicio que tengo, a lo mejor, porque las mujeres también ven pornografía, ¿eh? Déjenme decirles. O, no sé. Hasta que deje eso, pues es una pretensión de que tú lo puedes hacer sin Dios. Yo lo voy a dejar y entonces ya me acerco a Dios. No, no puedes hacerlo sin Dios, ¿sí? Entonces no quieras salvarte a ti mismo. Y dice, por otro lado, puede ser que tú ya hayas contado a alguien, tal vez ya si has tenido o has caído en un pecado así, o cometieron un pecado contra ti así, y a lo mejor ya lo hablaste con alguien y aún no te sientes bien, aún te sientes culpable, a lo mejor aún te sientes no pura, porque pasa eso, de repente tenemos esa sensación de que no somos puros o no somos dignos del Señor. ¿Sabes qué? Es muy difícil, o sea, sí es difícil, va a llevar su tiempo, pero tienes que perseverar. O sea, Dios no se va a rendir y Él no hace las cosas a medias. Y algo que tenemos que entender es que no solo se trata de lo que nosotras podemos hacer. Si eso fuera algo que tú digas, es que ya no puedo, o sea, ya lo intenté, ya lo hablé, fui con un psicólogo y sigo teniendo este problema. ¿Sabes qué? Reconoce que lo has querido arreglar en tus propias fuerzas o que no has rendido por completo eso al Señor o que a lo mejor hay algo que el Señor tiene que sacar a la luz todavía. Porque miren, la Biblia no dice que la buena obra que Dios comenzó la vamos a perfeccionar nosotros hasta el fin, ¿o sí? No, ¿verdad? La Biblia dice que Él la va a terminar. Entonces, si Él empezó la obra de nosotros, Él nos rescató, y si ahorita, por la gracia de Dios, estamos escuchando estos temas y estamos aquí hablando de Dios, Él puede terminar la obra que empezó en nosotros y lo va a hacer, pero es Él. Entonces, no desista, sigue buscando a Dios y buscando, les digo, a alguien sabio, a alguien que nos pueda orientar. Y no creas eso, porque eso es una mentira que Satanás usa, esa de que nunca lo vas a poder vencer. Entonces dice, esta tarea o esta situación, romper los hábitos de pecado, rara vez, dice, resulta sencilla. Y por regla general tampoco sucede de la noche a la mañana. O sea, no es algo que pasa rápido, o sea, no es un dolor de cabeza que te tomas una aspirina y ya se curó. No. Entonces, pero sí se puede, o sea, claro que hay esperanza en el Señor. Entonces hay que perseverar y dice aquí que Él extiende su gracia sobrenatural a quienes se humillan y se acogen por completo a su misericordia. Sí, entonces, humillarnos delante del Señor, David tuvo que, el Salmo 51, él lo escribió en un momento después de su pecado, y si se fijan, él se humilló, él dijo, contra ti, Señor, contra ti he pecado, y él le dice, ya no tengo gozo de mi salvación, no dijo que no tenía salvación, pero dijo, no tengo gozo, no puedo disfrutarlo, y le dice, renuévame otra vez, renueva ese gozo en mí, y podemos hacer nosotros lo mismo también, nosotras, ¿verdad? Y David necesitó de alguien más también, o sea, necesitó de un profeta que lo confrontara y le hiciera ver la realidad. Así nosotros también. Entonces hay que perseverar en buscar al Señor y el consejo sabio también. Y la otra de las cosas que les quiero hablar ahorita y que toca es de la vergüenza a la libertad. Sí es posible, hay muchos testimonios y muchas personas que nos hablan de la libertad y de que en Cristo se puede, ¿verdad? Entonces, y aquí viene esto, dice, no toda vergüenza sexual proviene de nuestro propio pecado. Sí, entonces es lo que les decía ahorita, el pecado cometido contra nosotros. Y también puede provenir de pecados que otros han cometido contra nosotros, ya lo había dicho. Y bueno, podemos estar hablando aquí de abuso en la infancia, y abuso no solo es una violación, sino el abuso puede ser alguien que te tocaba, alguien que te miraba, alguien que te obligaba a mirarlo, o a mirar o a tocar, o a mirar a alguien, entonces, o mirar algo en televisión, o en el celular, o en la computadora. Entonces, todo eso es abuso también, ¿sí? Y obviamente es pecado cometido contra ti, y Dios lo odia eso. Y tienes que saber también que no es tu culpa. O sea, no fue tu culpa, Dios lo odia, no te odia a ti, pero odia que eso suceda. Él odia que eso suceda, y me sorprende, no lo tengo ahorita aquí apartado, pero es tan específico el Señor, y para que hacernos ver exactamente que Él no aprueba ninguna de estas cosas, que en el capítulo lo de Levíticos, donde Él da la ley, hay un capítulo, no recuerdo ahorita cuál es, pero es muy, muy específico, donde dice, un padre no se puede acostar con su hija, un tío no se puede acostar con su hija, un tío político no se puede acostar con su, así, y da muchas, muchas relaciones bien específicas, este no puede con este la cuñada, ni el abuelo, total, descarta todo. Todo lo que te puedas imaginar, porque para él el único lugar donde debe ser disfrutable, donde se puede disfrutar es el matrimonio, es con tu esposo y en el hecho matrimonial, en ese contexto. Entonces, él descarta todo lo demás. Y entonces, ahí cuando él da, y él es tan detallista en ese capítulo de Levíticos, es porque él quiere que entendamos que él, lo que él hizo, lo hizo bueno, pero nada más para disfrutarse en ese contexto. Cuando sucede fuera de eso, es cuando nos daña mucho. Y entonces él quiso escribirlo de manera bien específica para que nadie dijera, no, es que yo no sabía que no podía tocar a fulanita o a fulanito, porque también pasa, ¿verdad? Entonces, no, nadie podía justificarse. Sí, Dios odia eso, Dios lo odia, lo aborrece, y él puso leyes. Entonces, y lo odia y lo aborrece porque sabe el daño que causa y daña lo bueno que Dios hizo. Y debes saber entonces que no es tu culpa, no es tu culpa. Y a lo mejor no te ha pasado a ti, pero quizá le pasó a una hija, a una sobrina, a una prima, a una tía, a alguien que tú conoces, que quieres mucho y que a lo mejor ha llorado contigo. Y tienes que decirle lo mismo, no fue tu culpa, no es tu culpa. Sí, no es tu culpa, eso no debía pasar. Dios odia que eso haya pasado y Él va a encargarse de tratar contigo, de sanarte, ¿sí? De cuidarte. Él te ama así. Porque hay un miedo, y creo que en el contexto de nosotras como cristianas, sobre todo cuando estamos antes de casarnos o solteras, se nos habla mucho de la pureza sexual, de que nos guardemos para el día del matrimonio y todo eso. Pero si alguien abusó de ti, pues a lo mejor llegamos a sentir, como tenemos toda esa información de pureza sexual, llegamos a sentir que no somos puras, porque ya alguien pasó la línea, ¿sí? Y entonces, algo que tú tienes que saber, y para que salgas también de tu escondite, es que eso no te quita la pureza, porque tú no lo diste, tú no lo concediste, tú no lo ofreciste, te lo quitaron. Fue un abuso, eso es. O sea, fue algo que alguien más te lo robó y no te hace a ti impura. No te hace a ti impura porque no era algo que tú estabas haciendo consintiendo, no era algo consciente. Entonces, no debes de sentirte menos tampoco por eso, porque tú no, Dios te sigue viendo igual. Eres su hija amada y Él, pues Él te sigue viendo igual. Te sigue viendo como alguien pura. Dice, bueno, y de esa mentira de no puedo contarle nada, y si viene acompañada de otra mentira perversa, que es, fue mi culpa, es lo que les estaba diciendo ahorita. Y les decía que creemos esas cosas porque es pues los abusadores son manipuladores, ¿sí? Hacen que, si sucedió en la infancia, pues hacen que el niño tenga miedo y crea que fue su culpa, o que a lo mejor si habla o dice algo, puede pasarle también a su mamá, a su hermana o a alguien más de la familia que ama, ¿sí? Entonces, los abusadores hacen eso, Satanás es así. Y esa es una mentira también. Fue mi culpa, es una mentira, sé libre de eso, no fue tu culpa, ¿sí? Y Dios lo dice, por eso les decía de ese capítulo de Levítico, no fue tu culpa, y Dios condena que alguien haya hecho eso contigo. Y no lo acepta tampoco, ¿sí? Y Él no pasa por alto el pecado y no lo va a pasar por alto. No va a pasar por alto el pecado de quien pecó contra ti. Como tampoco cuando nosotros caemos en pecado, porque miren, muchas veces no es solo que yo pequé o que alguien pecó contra mí, a veces ya es una combinación de las dos cosas, ¿sí? A veces alguien pecó contra mí y yo he tenido una vida sexual pecaminosa a raíz de eso. Y también ya hay pecado mío, porque ya no me están obligando, pero tengo tan torcido eso en mi mente, Satanás ha hecho tanto trabajo en mi mente de hacerme ver que tengo necesidad de eso, o yo qué sé, muchas cosas, que al último también ya es una combinación de ambas, ¿sí? Muchas personas que sufrieron abuso se vuelven abusadores también, entonces hay que tener en claro, Dios es santo y no pasa por alto el pecado tuyo o de alguien más. Entonces dice, esta es una combinación perjudicial, produce una vergüenza muy dolorosa que es difícil de vencer, pero sí se puede vencer. Por otro lado, nos habla de un testimonio de una escritora que se llama Nicole Braddock, y ella sufrió abuso de su padrastro cuando era niña. Y durante muchos años ella nunca lo habló, no lo quiso confesar ni con su mamá ni nada, y obviamente pues eso pues le causó mucho daño, ¿verdad? Y ella no lo quería decir, no quería comentarlo con nadie, y se repetía, porque su padrastro le decía mucho, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Y son cosas que se les dice a los niños que son abusados, ¿no? Y aquí lo que nos dice, cuán creíbles son las mentiras cuando las dice una persona que está a cargo de nuestra protección. Y eso es algo que tenemos que estar conscientes también. Por lo menos aquí en México, el 80% de los abusos que son denunciados son cometidos por un familiar o por alguien muy conocido o alguien muy confiable de la familia, alguien a quien le tenemos confianza. A lo mejor era un amigo de papá o de mamá, un amiguito de un hermano mayor que ya es adolescente o joven y que a lo mejor había andaba un pequeñito más ahí. Entonces, esto no sucede porque alguien, o sea, es menos los casos de alguien que desconocido. Esto sucede en el ambiente familiar, así que tenemos que, pues, estar preparados, o sea, no para que nos pase ni nada de eso, sino para entender a las personas que lo han sufrido y por qué les cuesta tanto trabajo. Les cuesta mucho trabajo porque es alguien de la familia y no quieren afectar a otros miembros de la familia, a lo mejor no quieren, es que se va a sentir mal la abuelita o la mamá o la tía y pobrecitos o qué van a decir, y saben que muchas veces tampoco les creen. Entonces, les digo, a veces a lo mejor no es que a nosotras hayamos sufrido algo así, pero tal vez alguien de nuestra familia, alguien de nuestra iglesia, algún vecino o vecina, alguien cercano a nosotros lo ha sufrido y necesita que le creamos, y necesita ser libre de la culpa. Y si nosotros no le creemos, pues no puede ser libre de la culpa, porque hubo alguien que le mintió, le engañó y era alguien de confianza. Y puede suceder también, el abuso no siempre es a veces es por seducción, o sea, a lo mejor lo sedujeron, ¿sí? Y de todas maneras es abuso. Y bueno, lo que nos cuentan de este testimonio de Nicole es que ella ya cuando tuvo 14 años, pues por fin se decidió a hablar, su mamá sí le creyó, actuó con mucha gracia, con mucho amor y mucha valentía, y claro que cuando el señor fue confrontado, pues él se suicidó, es lo que nos narra aquí la historia. Y entonces esta muchacha, Nicole Braddock, otra vez volvió a caer en depresión porque volvió a tener esa sensación, es mi culpa, se suicidó porque yo hablé. Entonces, si se fijan, aquí ya no es la mentira de un hombre, pero es la mentira de Satanás recordándole tantas veces que ese hombre le dijo, esto es tu culpa, no lo digas a nadie. Entonces Satanás hace eso, te hace sentir culpable, ¿sí? Y miren, creo, no sé si Bere ya lo trató, pero existe el sentimiento de culpa y sentimiento de vergüenza, ¿sí? Entonces, la vergüenza ante un pecado te ayuda para que te arrepientas, vayas a la cruz y pidas perdón, o pidas auxilio si el pecado fue contra ti, que vayas con el Señor y le pidas que Él trate con tu corazón herido y lastimado. Pero la culpa te mantiene atrapada, no te deja ni siquiera ir a la cruz porque te sientes mal hasta delante de Dios. La culpa no te sirve. Sí, la culpa no te sirve. Entonces, al final, ella, Nicole Braddock, pues gracias a Dios y los medios de gracia que Dios puso, ¿verdad? Personas y todo eso, pues ella fue libre de esa culpa. Ahora ella es escritora y tiene un ministerio para jovencitas que sufren de abuso. Y ella escribe mucho y tiene un ministerio sobre eso, para niños que sufren abuso. Si se fijan, Dios puede romper con eso. O sea, Dios rompió con eso en la vida de esta jovencita y lo puede romper con cualquiera. Sí, porque es el mismo Dios poderoso, amoroso y misericordioso que quiere tratar con nosotros y que le interesamos y nos ama. Tanto le interesó a la mujer samaritana que él se quedó, rompió las reglas sociales de esa época y dijo, yo voy a hablar con esta mujer y me voy a revelar a ella como su Salvador, su Mesías. Que sepa que en mí, ella puede ser libre y que su identidad no está definida por el pecado, sino por mí, porque yo pagué por precio. Y en ese tiempo, pues iba a pagar por precio por ella, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, sabemos que nuestra vida tuvo el costo de que Jesús fuera a la cruz, así que tenemos un precio invaluable. Entonces, la otra parte, y es la última parte que yo voy a compartir con ustedes, se llama lo mejor de Dios. Sí, puede ser que no sea pecado de abuso, lo que tú quieras ocultar. A lo mejor otro, en el área de la sexualidad, puede suceder en los matrimonios que llega un momento en el que pasa una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses, y no pasa nada entre la pareja, ¿sí? Poco a poco como que ya no hay esa intensidad, a lo mejor puede ser una disfunción, algo físico que a lo mejor el hombre o la mujer no puedan, puede ser que la mujer por alguna razón no la pueda disfrutar. Yo escuché una vez un testimonio de una hermana que ella pues le tuvieron que quitar la matriz y algunas otras cosas que afectó hormonalmente y pues no disfrutaba el acto sexual, aunque dice, amo a mi esposo, pero no. Pero si ella no hubiera hablado y hubiera pedido consejo, pues hubiera seguido en la misma. Y obviamente su esposo corría riesgo de que otra anduviera muy lista por ahí, ¿verdad? ella pidió consejo y todo, y ya le dijeron, no, mira, existe un gel que te ayuda a la lubricación, existen estas cosas y así. Obviamente nada pecaminoso, ¿verdad? O sea, cosas que Dios permite y todo eso. Entonces, pero eso se puede tratar. Pero si no lo decimos y nada más lo escondemos porque nos da vergüenza decir que no estamos disfrutando de la sexualidad de nuestro matrimonio, pues así vamos a seguir sin disfrutar. Y la verdad es que Dios lo hizo para disfrutarlo. Nos diseñó de tal forma que nuestro cuerpo reacciona ante eso y lo disfruta. Entonces, si no lo podemos disfrutar, algo está mal también, ¿sí? Entonces, lo mejor de Dios para ti en el matrimonio es que tú puedas disfrutar de ese acto, ¿sí? Entonces, dice aquí, la insatisfacción o disfunción sexual en tu matrimonio es algo que a veces mucha gente no quiere comentar. Y la mentira viene acompañada de un sentimiento sutil de resignación, de que te ha convencido de que, bueno, así son las cosas, no hay nada que hacer, pues es que así le tocó a él estar enfermo, o así soy yo, estoy enferma. O no, pues es que Dios no me hizo así, soy diferente. No, tienes que hablar. Sí, tienes que buscar consejo. Y si ustedes se fijan, pues en el relato de Adán y Eva, cuando Dios les dice que se multipliquen y que se fructifiquen y llenen la tierra, pues no la iban a llenar nada más viéndose y no iban a querer llenarla si no lo disfrutaban, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nos habla de que Dios quería que llenaran la tierra, pero que fuera algo que ellos pudieran disfrutar, deleitoso, usa la palabra mi suegra, la vi, que fuera algo deleitoso, fuera un deleite, y lo es, y lo es. Si ustedes leen Cantares, tiene mucho de ese contenido. Sí, dice, habla de otro testimonio de una mujer que ella no disfrutaba sus relaciones, era una mujer misionera, o sea que esto no tiene, ni siquiera es algo que tenga que ver con una mujer que haya tenido una vida muy pecaminosa, no. Entonces dice que no lo disfrutaba, entonces ella abrió su corazón a alguien que le ayudó y le hizo ver que no debía conformarse con menos de lo que Dios planeó. Y les digo, Dios planeó que lo disfrutáramos. Ella dice, decidió algunas cosas que nos pueden servir a nosotras también. Dice, decidió que se propondría, a ser romántica con su esposo. ¿Sí? Los esposos también necesitan eso, ¿no crean que? Sí, cierto que son visuales y que ellos así están listos y rápidos, pero también necesitan romanticismo, ¿sí? Entonces, ella iba a ser romántica con su esposo. También decidió preparar su cuerpo para responderle sexualmente. Me voy a bañar, a lo mejor usar, si tienes alguna situación hormonal o algo, pues vas con el médico y preguntas qué puedes hacer, usar, ¿verdad? Yo no puedo decirles qué, pero pues hay un médico o alguien especialista así. Entonces, ella preparaba su cuerpo, dice, para poder responderle a su esposo sexualmente. Hay geles, hay lubricantes, pues un montón de cosas. Les digo, no voy a poner a dar una lista porque ni las conozco yo, la verdad. Entonces, pero para eso existen los especialistas. Entonces, bueno, prepara su cuerpo. Y lo otro, decidió también rendirle cuentas a una amiga cercana, o sea, alguien que no le iba a estar acusando ni decirle, qué pervertida, ¿por qué me hablas de eso? No, no, alguien que la iba a entender y que le iba a decir, oye, ¿cómo están las cosas con tu esposo? ¿Han tenido intimidad? ¿Sí? Y si no, pues le iba a confrontar como que, acuérdense que no se debe negar el uno al otro, sino que ahora ya no te perteneces a ti, le perteneces a él y él te pertenece a ti. ¿Sí? Entonces son tres cosas, dice, ser romántica con su esposo, preparar su cuerpo para responderle sexualmente, rendirle cuentas a otra amiga. Y luego dice, ella encontró la sanidad de esa manera, dice, para disfrutar la expresión del don de Dios en su lecho matrimonial. Entonces, igual nosotras debemos poder disfrutarlo. Si no lo estás disfrutando, a lo mejor no te estás negando, pero lo estás haciendo así como que, ay, bueno, ya toca. Tampoco está bien. Sí, no, no. O sea, tienes que poderlo disfrutar tú. Me llama la atención, yo no entro a las reuniones de varones, pero una vez mi esposo me comentó que había hablado con los varones de eso, y les dijo, es que la mejor manera de saber que están bien en su matrimonio es que ella lo disfrute. Si ella no lo disfruta, pues algo anda mal, a lo mejor está enojada y está cumpliendo porque en la femenil le enseñaron que tiene que cumplir, pero está enojada. Entonces dice, no, no está bien. Y él les decía eso, o sea, ustedes tienen que saber que su esposa está disfrutando ese momento también. Pues sí, qué importante. Y dice aquí, si tienes luchas de este tipo, pues tienes que tener la valentía para hablar con alguien y lo ideal, así remarcadísimo, ideal que sea con una mujer, no vayas con otro hombre, no va a hacer que pase algo ahí, porque Satanás es muy listo, entonces no. Con una mujer, y ya sí, les digo, una recomendación es con un médico, a veces sí hay problemas físicos, ¿verdad? Pues también a veces prepara tu, no viene aquí, pero yo se los digo. Preparen su mente también, o sea, no pueden estar pensando en los trastes que dejaron sucios cuando están ahí, de verdad. O sea, no lo van a disfrutar porque están pensando en todas las cosas que tienen que hacer. Concéntrense, por favor, y disfruten. Concéntrense en todo lo que les gusta a su esposo, en lo maravilloso que él es, en su luna de miel o cuando estaban recién casados, cosas de esas que nos ayudan. Entonces, por favor, también pongan su mente ahí, no solo preparen su cuerpo para ese momento, también su mente. Sí. Y bueno, aquí ya por último hice, ya sea que sientas vergüenza por un pecado sexual pasado o presente tuyo, o sea, algo que tú caíste a lo mejor, o sufras en silencio bajo la sombra de un abuso o pecado de alguien más que cometió contra ti, o vivas por debajo del nivel de bendición, o sea, que no lo disfrutes para tu matrimonio, Dios tiene algo mucho, mucho mejor para ti, claro que sí, porque les digo, Él lo inventó y Él quiere que lo podamos disfrutar, o sea, no lo hizo como una carga ni como algo malo, lo hizo para que lo disfrutemos, nos podamos expresar libremente con nuestro esposo en el hecho matrimonial, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí el tema, no sé si tienen comentarios o algo, hay mucha más información acerca de esto, es un tema bien, bien amplio, o sea, hablar de abuso, hablar a lo mejor de la parte de la satisfacción o a lo mejor de la parte de alguien que ya cayó. Pero pues aquí es algo así, nos lo están dando un poquito de pasos. Si alguien está interesado, pues a lo mejor se puede acercar con Bere, a lo mejor ella tiene material o yo tengo algo de material y se lo puedo pasar a ella, a lo mejor mi suegra tiene material, no sé, ¿verdad? Si alguien quiere un tema específico, tratar un tema específico, porque abarcamos tres ahorita, que fueron esos tres, la satisfacción, el abuso y cuando tú caes en pecado sexual.